versos 23 al 25. Ustedes habrán notado al leer este versículo, estos versículos, que viene hablando de algo, viene hablando de la fe de Abraham. Pero acá el verso 23 comienza a hablar de nosotros. Y en estas palabras, en estos simples tres versículos, se abarca, alguien dijo, todo lo que es el cristianismo, en qué consiste el cristianismo. Y de eso queremos hablar hoy. ¿Qué es ser un cristiano? ¿Qué es lo que hace que una persona se considere una cristiana, un cristiano o una cristiana? ¿Cuál es el contenido de la fe de un cristiano? Si ustedes observan bien el verso anterior, 4:22, dice, por lo cual también su fe, está hablando de Abraham, de la fe de Abraham, su fe le fue contada por justicia. Termina el verso 25 diciendo, justificación, nuestra justificación. Comienza el capítulo 5 y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El tema de estos versículos es la justificación, pero concretamente la fe de una persona que encuentra o alcanza la justificación. Y Pablo viene hablando, dando un ejemplo, precioso ejemplo, asombroso, muy poderoso ejemplo, de un hombre llamado Abraham, que es, a lo largo de toda la Biblia, el modelo de lo que es un hombre de fe. Y cómo Dios contó la fe de Abraham, de alguna manera la consideró la fe de Abraham, suficiente para hacerle a Abraham justo. Dios justificó a Abraham, sabiendo nosotros que Abraham no fue un hombre justo. Abraham fue un hombre pecador. Pero Abraham tuvo una tal fe que Dios la tomó en cuenta, la consideró como si fuera justicia, como si él hubiera hecho la justicia que no hizo. Y entonces ahora Pablo, después que termina de dar ese ejemplo de Abraham, nos va a decir que lo que pasó con Abraham no fue algo excepcional, no fue algo único, sino que esa misma fe de Abraham la pueden tener otras personas. Nosotros podemos tener la misma fe de Abraham. Y Pablo nos está diciendo, verso 23, y no solamente con respecto a él, a Abraham, se escribió que le fue contada la fe como justicia, sino también con respecto a nosotros. Y entonces ahora Pablo va a empezar a describir en qué consiste la fe de una persona que es declarada justa por Dios. ¿Qué elementos debe tener una fe para que esa persona tenga la misma certeza que tuvo Abraham? Que Dios lo consideró un hombre justo por su fe, no por sus obras. ¿Qué es lo que deberíamos nosotros hacer para estar justificados delante de Dios? Esa es la gran pregunta, quizás la pregunta más importante que un ser humano se pueda hacer. Como se la hizo Job, en el libro de Job, Job se pregunta, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo puede hacer un ser humano que sabe, en su interior sabemos nosotros, que no está todo bien con Dios? Porque Dios nos ve. Dios sabe absolutamente todo acerca de nosotros. Sabe lo que pensamos, sabe lo que hacemos, sabe lo que hay en nuestro corazón, nuestras motivaciones. Yo me puedo esconder a los ojos de ustedes, pero no a los ojos de Dios. Y todos en el fondo de nuestro corazón tenemos la sensación de que no está todo bien con Dios. De que al morir nos vamos a enfrentar a Dios, todos los seres humanos, todas sus criaturas, y vamos a tener que dar cuentas a Dios. Y ese dar cuentas, no estamos bien parados. Por eso la pregunta más importante que se puede hacer un ser humano antes de morir es, ¿cómo puede hacer un ser humano para justificarse delante de Dios? ¿Cómo puede hacer un ser humano para que Dios no tome en cuenta todas sus macanas, como decimos en Argentina, sus metidas de pata, sus errores, sus pecados? Y esa es la gran pregunta. Es la gran pregunta que debemos hacernos las personas. Y de eso está hablando Pablo acá, porque es el centro, realmente es el centro de lo que llamamos nosotros el Evangelio. Es el centro del cristianismo. Responder cómo puede hacer una persona para justificarse delante de Dios. Para eso vino Cristo. Para eso murió Cristo en la cruz y para eso resucitó Cristo al tercer día. Para resolver ese asunto crucial en nuestra vida. ¿Cómo podemos justificarnos delante de Dios? Pero lo que se discute acá es la clase de fe que una persona debe tener, de alguna manera para apropiarse, si se quiere, de todas esas cosas que el Señor ya hizo. ¿Cuál es la fe que justifica a una persona? Bueno, Pablo dice que es la fe de Abraham. Y entonces dice que todas esas cosas que se escribieron sobre Abraham no se escribieron solo acerca de él, sino también acerca de nosotros. Porque así como Abraham pudo ser justificado por la fe, no por sus obras, otras personas pueden alcanzar esa misma justicia de parte de Dios, dada por Dios, a cambio de la fe. A cambio de la fe. Y entonces la gran pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es esa fe que justifica? ¿Cómo debería ser la fe que usted ponga en Dios? ¿Cómo debería ser mi fe para yo tener la certeza que Dios va a justificarme cuando muera? Y eso es muy importante. Y de eso vamos a reflexionar en este momento, analizando estos versículos, porque acá se describe cómo es esa fe. De una manera preciosa, necesaria. En primer lugar, el apóstol Pablo nos dice que la fe que justifica es una fe que cree en Dios. Esa es la fe que justifica. Una fe que cree en Dios. Comienza poniendo de alguna manera la esperanza o la confianza en Dios. Dice, noten ustedes, verso 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, y acá empieza a describir, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Y el que levantó de los muertos a Jesús es Dios, Dios el Padre. Nosotros creemos, los creyentes, los cristianos, un cristiano genuino cree en aquel que levantó de los muertos a Jesús, ese es Dios el Padre. De alguna manera nuestra fe, para ser una fe genuina, tiene que comenzar con algo básico, digamos así, algo obvio, algo general, que es que creemos en Dios, por supuesto. Lamentablemente, estás lleno de personas que creen en Dios, pero no de la manera como se nos describe acá en la Biblia. ¿Sí? Personas que han llegado al convencimiento de que Dios existe, porque de otra manera no puede ser. Es imposible que Dios no exista. ¿Cómo vas a explicar todo lo que hay? Tiene que existir Dios, dicen. Es casi un razonamiento lógico, filosófico. Imposible que esto venga de la nada. Imposible que esto haya resultado de una explosión. ¿Cómo podés creer semejante cosa? Vos tenés que tener más fe, dicen. Y es correcto. Tenés que tener más fe para pensar que todo esto surgió de la nada por una explosión llamada Big Bang, o como sea que le llamen, que para creer que un ser inteligente y personal creó todo. No seas tonto, cree en Dios. Bueno, pero creer en Dios de esa manera no es suficiente. La fe que justifica es una fe que cree en Dios, pero no como un razonamiento lógico, como una fuerza, como una energía, como algo muy poderoso que creó todo lo que existe. La fe que salva es una fe que cree en Dios como la Biblia nos revela a Dios. Como un ser personal, inteligente, por supuesto, poderoso, pero también santo y justo. Que por ser el creador de todo, es el dueño de todo también. Y al cual le debemos dar cuentas. Bueno, ahí ya estas personas que llegan a creer en Dios de una manera lógica, ahí ya no les gusta tanto. ¿Cómo es eso de que tengo que dar cuentas? ¿Cómo es eso de que a mí no me gusta eso? Yo prefiero creer que Dios es como un relojero, digamos así, que fabricó el reloj, lo puso en funcionamiento y ya, listo. Yo ya no tengo que visitar más en mi vida un relojero, ya está. Compré el reloj y se acabó, le doy cuerda, le cambio la pila y listo. Yo así me gusta creer a mí en Dios. Dios me creó a mí, creó todo y listo, ya está. Ya de alguna manera está descansando Dios de todo lo que Él hizo y ya todo anda solo. Creó de tal manera Dios el mundo, le hizo un mecanismo de tal forma que todo corre solo y yo no necesito tanto de Él, ya está. Le dejó sus leyes y listo. Bueno, no es la fe de un cristiano, por supuesto que no. Obviamente que no. De ninguna manera. La Biblia dice que hasta los demonios creen de esa forma en Dios y tiemblan. Eso no distingue al cristianismo de las demás religiones. Un judío también cree en Dios, un musulmán también cree en Dios, un budista cree en Dios. Pero creer en Dios de esa manera no me hace a mí cristiano. Por supuesto que tiene que ser una manera un tanto más específica, mucho más particular, obviamente. Por eso el apóstol Pablo va a seguir describiendo. Pero cuando dice que nosotros los cristianos, o los que hemos sido justificados, creemos en aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, por supuesto está refiriéndose a Dios el Padre, y aunque no lo dice acá, está implicando al Dios que nos dice la Biblia, que es el juez de toda la tierra, que es santo, santo y santo. que es muy limpio de ojos para ver el mal, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cosas preciosas que nos dice la Biblia sobre Dios, el Padre, el principio y el fin. Es el eje, el foco de todo lo que existe. Pero es importante que lo mencione, porque lamentablemente muchas personas hoy, especialmente en la época que vivimos, se acercan a la religión en forma general con la motivación de ser ellos, de que les haga bien, de que les beneficie de alguna manera. Y eso es, no es posible para tener una fe que justifica. La única manera de comenzar bien para llegar a tener una fe que justifica es poner a Dios en el centro. No a mí mismo, no a mis cosas, no a mis sentimientos, no a una experiencia subjetiva de algo que me pasó. Es triste, pero hay personas que creen que son cristianas y se están engañando a sí mismas. Y uno le pregunta, ¿y por qué usted cree que es cristiana? Y bueno, yo hace mucho tiempo estuve en una situación de mucho peligro y oré a Dios y Dios me liberó. Y yo creo que a partir de ese momento Él me hizo un cristiano o una cristiana. ¿Qué es eso? Yo tenía una enfermedad y me acerqué a una iglesia y el pastor oró por mí y yo creí y Dios me sanó y ese día me hice cristiano. No. La fe cristiana comienza en Dios, no en tu experiencia subjetiva, no en algo que te pasó a vos. Dios es el centro. Todo comienza y termina en Dios. Todo lo que hizo Jesucristo, leyendo en las Escrituras, lo hizo por orden, por designio de Dios. Dios envió a Cristo, Dios puso a Cristo en la cruz, Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, como dice acá. Dios es el centro del plan de la salvación, como le decimos. Dios es. Y una persona, si quiere ser justificada por la fe, debe primero que todo poner a Dios en el lugar que le corresponde, el centro. Y ahí comienza, de alguna manera. Pero no es suficiente, por eso Pablo continúa. Es de alguna manera básico, ¿sí? La fe que justifica es una fe que cree en Dios, pero más que eso. La fe que justifica no solo cree en Dios, sino que también cree que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Es lo que dice acá. A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Pablo está desarrollando aquí en estos versículos el tema, el gran tema de la reconciliación entre Dios y los hombres. Los hombres necesitamos ser reconciliados con Dios, porque Dios es santo y nosotros pecadores, y algo se ha roto en la relación entre nosotros y Dios. Algo está roto por causa de nuestro pecado. Hay una separación, hay una división entre los hombres y Dios. Y el hombre, para poder ser justificado con Dios, debe reconciliarse con Dios. Y allí entra el tema de la resurrección, por supuesto. La resurrección es inseparable de la muerte de Cristo. Cristo murió un viernes. Leemos en las Escrituras, Él murió un viernes como a las 3 de la tarde, fue sepultado y 3 días después, un domingo, resucitó de entre los muertos. Y la Biblia nos muestra que ambas cosas son necesarias para nuestra salvación, la muerte y la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Personas, por supuesto, muchísimas creen en Dios, pero eso no les hace cristianos. Muchas personas creen incluso en Cristo, pero no les hace cristianos eso, por creer solamente en Cristo como un personaje histórico. Muchas de esas personas que creen en Cristo no están dispuestas a creer que Cristo literalmente resucitó entre los muertos. Físicamente, corporalmente, volvió a vivir entre los muertos al tercer día. Personas están dispuestas a creer en Cristo como un ideal de vida, como una filosofía, como un personaje admirable del pasado. Pero nada más que eso, como una gran idea, una idea inspiradora, muy motivadora, un gran maestro, un ejemplo de vida que es digno de ser imitado. Pero no están dispuestos a llegar al punto de decir, bueno, pero no me vas a decir vos que después de 3 días resucitó y está vivo de verdad. Eso ya es demasiado. Bueno, esa no es una fe que justifica. No lo es. La fe que justifica es una fe que cree, por supuesto, en la existencia de Dios como el centro de todas las cosas, pero también específicamente en que Jesucristo resucitó entre los muertos, dice acá. ¿Por qué eso? ¿Por qué la resurrección? ¿Por qué incluir el asunto de la resurrección en la descripción de una fe que justifica? La cruz, sin duda, es el centro de la fe cristiana, sin duda. Correctamente, personas a lo largo de los siglos han representado el cristianismo con una cruz y no con una tumba vacía, digamos, con una piedrita, con un agujerito y vacío. Correctamente, el centro de la fe cristiana es la cruz, no la tumba vacía. Pero la tumba vacía, de alguna manera, autentica todo lo que sucedió en la cruz, por supuesto. La resurrección corporal, física, literal de Jesús nos indica a todos nosotros, nos enseña, nos habla, nos proclama que lo que sucedió en la cruz tiene un significado tremendo, profundo, real de lo que Jesús avisó que iba a ser. La cruz es realmente lo que Dios usó para salvarnos. En la cruz de Cristo, realmente Cristo estaba muriendo por nuestros pecados. Él dijo que se estaba entregando por nuestros pecados. Él dijo consumado es. Él dijo que estaba pagando allí en la cruz por los pecados de otros, no por los suyos propios. Bueno, pero Él lo dijo nada más. Cualquiera puede decir cualquier cosa. Pero ¿qué demostración tenemos de que eso que Él dijo era así, era cierto? La resurrección. Cualquiera puede decir cualquier cosa. Pero es necesario muchas veces comprobarlo de alguna manera objetiva, palpable, visible. Y esa es la resurrección. Por dar un ejemplo cotidiano y de pronto demasiado simple, pero cualquier techista que va a tu casa al momento de terminar su reparación te asegura que tu techo no se va a llover más. Todos dirán eso, por eso se van. Obvio, pero hasta que no llueve, de nuevo, no sabemos si el hombre hizo o no hizo lo que era correcto. ¿Verdad? Y bueno, muchas veces después que llueve, llamás de nuevo al techista, porque no había quedado resuelto eso. De la misma forma, Jesucristo en la cruz estaba diciendo que Él estaba muriendo por los pecados, e incluso previamente a la cruz. Él dijo que Él vino a dar su vida en rescate por muchos, etc. ¿Y cómo sabemos nosotros que eso realmente fue así? Por la resurrección. Por eso Pablo se toma el tiempo de explicarnos allá en 1 Corintios 15 que lo vieron los que se le apareció a Cefa, que se le apareció a este, se le apareció a otro, se le apareció a 500 personas, después se me apareció a mí, etc. Como diciendo, lo vimos un montón de personas. Está comprobado, está demostrado, es objetivo. La fe cristiana no es una ilusión que tenemos algunas personas solamente, no sé cómo, por tener nomás una ilusión. Es algo basado en hechos objetivos, y el hecho objetivo en el cual basamos la fe es la resurrección de Jesús de entre los muertos. No es una superstición, no lo es. Y sabemos todos que hay personas que tienen supersticiones, claro que sí. Personas que se ponen una cintita roja pensando que eso les va a ayudar no sé para qué, o que se consigue una pata de un conejo, o un día van a pescar y encuentran una piedra que con una forma rara y la llevan, la lavan y la ponen en una repisa y creen que eso les da suerte. Pero les da suerte. Incomprobable. Incomprobable. Y hay personas, las personas que no creen en el cristianismo, así creen que somos nosotros. Como una ilusión. No quiero ofender a nadie con lo que voy a decir, pero es parecido a cuando una persona dice, yo sé que tal o cual, o fulano o mengano, me está viendo después que ha muerto un ser querido. Yo sé que me está viendo. Yo sé que está conmigo. Yo sé que me acompaña. Bueno, nosotros los cristianos no pensamos así de Cristo. Cristo está vivo. Cristo resucitó corporalmente. Y si usted no puede creer eso, usted no es cristiano. Porque es necesario creer que Cristo resucitó entre los muertos. Y Él es el Salvador, por eso, no solo porque murió en la cruz, sino porque Él vive, hoy está vivo. A pesar de que nosotros no lo vimos vivo, pero creemos en el testimonio de los que sí lo vieron y murieron por eso, y escribieron las Escrituras. Y como dice Pablo, esto es central a la fe, por eso dices, y lo acabamos de leer, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estamos en nuestros pecados, si eso es mentira. Es asombroso cuando usted se fija en el Nuevo Testamento el lugar que ocupaba la resurrección en la predicación de los apóstoles. Después que el Señor resucitó y que estuvo con ellos durante 40 días y ascendió al cielo y comienza la iglesia cristiana, la resurrección de Cristo es central en todas las predicaciones que ellos hacen a los incrédulos. Porque es realmente fundamental para nuestra fe. Claro que lo es. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, lo acabamos de ver, de leer hace un rato, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. 1 Corintios 15:14. El verso 16 de 1 Corintios 15 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y noten lo que dice a continuación, aún estáis en vuestros pecados. De nuevo, conectando la fe con la justificación. Si mi fe es vana, yo no he sido justificado. Estoy todavía en mis pecados. Por supuesto. Pablo dice ahí en Romanos, un poquito más adelante lo que estamos considerando, en capítulo 10, versos 8 y 9, dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Noten, sorprendente esto, porque según entendemos nosotros, ¿no debería decir acá que si creyes de corazón que Él murió por tus pecados, serás salvo? Sin embargo, acá lo que dice es similar a lo que estamos considerando en Romanos 4. Si creyeres, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y en tu corazón creyeres que Dios, el Padre, le levantó de los muertos, serás salvo. Y esto no es una contradicción. Por supuesto que Jesucristo al morir cargó con nuestros pecados, pero la resurrección es inseparable de esa muerte porque confirma que lo que estaba pasando en la cruz es verdad, es lo que Él dijo que era. Él estaba cargando allí mis pecados. No era un cuento, no era solo que dijo algo por decir, una ilusión, era algo genuino. Y la comprobación de eso es la resurrección. Entonces, volviendo a nuestra pregunta, ¿cómo puede un ser humano ser justificado delante de Dios? Bueno, por la fe, pero no cualquier fe, una fe que cree en Dios, en primer lugar. En segundo lugar, no solo una fe que cree en Dios, sino que cree que Dios resucitó a Jesucristo entre los muertos. Y en tercer lugar, la fe que justifica también cree que Jesús es el Señor. Volviendo a nuestro texto de Romanos capítulo 4, dice, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, coma, Señor nuestro. Señor nuestro. La resurrección de Cristo de entre los muertos no solo confirma que lo que dijo Cristo que sucedió en la cruz sucedió, sino, por supuesto, proclama que Jesús es el Señor. Jesús no es o no fue un hombre común y corriente. No fue solo un gran maestro, no fue un líder muy carismático, un líder de masas o lo que quieras llamarle, un revolucionario. Él es el Señor, con mayúscula. Es la segunda persona de la Trinidad, es el Rey de Gloria. ¿Cómo va a resucitar si no? ¿Cómo puede ser que una persona muera y a los tres días vuelva a vivir? Si no es acaso Él el autor de la vida, como decía Pedro en su predicación. Él es el autor de la vida. Él es el Señor. Y la resurrección de Cristo demuestra otra vez lo que ya se sabía o lo que Él decía, Jesucristo decía que Él era Dios. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos, etcétera, etcétera. Él proclamó todo el tiempo que Él no era una persona común y corriente. Era Dios encarnado, Dios hecho hombre. La segunda persona de la Trinidad. Pero de nuevo hacía falta una comprobación objetiva. Y esa es la resurrección. Además de los milagros, por supuesto. Porque Él caminó sobre el agua. Él calmó una tormenta. Él hizo un montón de cosas que un ser humano no puede hacer, claramente. Pero el gran milagro de todos es la resurrección, que demuestra que Jesús no es otra cosa que el Señor de la vida, el Rey de Gloria, el Señor, por supuesto, el Creador de todas las cosas, el Hijo de Dios con mayúscula, el Hijo de Dios con mayúscula, el Eterno Hijo de Dios, el Señor. Yo voy a leer una porción un poquito larga, porque es preciosa, del primer sermón que da el apóstol Pedro, cuando comienza la iglesia. Si ustedes quieren seguirme, vayan a Hechos 2, si no, escuchen nomás. En Hechos 2, versos 22 al 24, se para Pedro allí el día de Pentecostés. Ya Jesucristo ascendió al cielo, comienza la iglesia y Pedro se para y le predica a las personas que permanecieron en Jerusalén después de la Pascua. Muchos judíos, sobre todo, que venían de lejos, de las colonias. Estamos en el contexto del Imperio Romano, donde había grandes ciudades por todas partes y había una gran porción del judaísmo que había sido dispersado por todo el Imperio Romano, vivían en grandes ciudades. Y ellos al menos una vez al año se hacían el viaje hasta Jerusalén para celebrar la Pascua, que es una de las fiestas principales del judaísmo. Y algunos de ellos, ya que venían semejante viaje, se quedaban 40 días más para celebrar otra de las fiestas judías, que era Pentecostés. Por 40 días, semejante viaje, en una época donde los viajes eran muy largos, meses viajando quizá, ahí se quedaban. Y entonces el día de Pentecostés, Pedro se levanta y predica, y en su audiencia están las mismas personas que 40 días antes habían gritado: ¡crucifícale, crucifícale! Cuando Pilato les dio a elegir entre Barrabás o Jesucristo, y esa multitud eligió a Barrabás y pidió que crucifiquen a Jesucristo. Entonces Pedro les predica a estas personas, judíos, que habían pedido que se crucifique a Jesús, que habían venido a todas partes. Y empieza Pedro y dice, Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras. Oigan, estas personas, por supuesto, no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, no creyeron que Jesús era el Señor. ¿Qué van a creer? De ninguna forma. Y Pedro va a predicar, va a hacer ese punto. Ellos, por ser israelitas, ya creían que eran pecadores, ya creían que Dios era santo, ya creían que había una ley que había que obedecer, pero que ninguna persona la podía obedecer. Creían todo eso. Lo que no creían era que Jesús era el Salvador, que Jesús era el Señor. No lo creían. Y ese es el punto que va a hacer Pedro en este sermón. ¿Y qué elige para hacer ese punto? Hablar de la resurrección. Eso elige Pedro, porque eso demuestra que Jesús es el Señor y por tanto es el Salvador, porque el Señor, ¿cómo que el Señor va a morir en una cruz? Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, ustedes saben todos los milagros que hizo este hombre. A este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Le dice a la gente que no los soldados romanos prendieron a Jesús, no los judíos, no esta gente que vino a celebrar la Pascua. Pero ellos son responsables porque ellos habían dicho: crucifícale, crucifícale. Ellos fueron parte de lo que sucedió. A este dice: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Verso 24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible. ¿Por qué era imposible? Porque es el autor de la vida. Lo dice en otro sermón Pedro, el siguiente sermón, allí mismo en Jerusalén. Verso 32 de Hechos 2. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dice Pedro, noten. Está hablando una multitud de personas, dice, todos ustedes saben que esto es cierto. Dios lo resucitó. Así que, verso 33, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Bueno, que estaban hablando en distintos idiomas los apóstoles. Porque David no subió al cielo, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es parte del sermón de Pedro, cita un salmo donde David dice: dijo el Señor a mi Señor. O sea, Dios el Padre le dice a Dios el Hijo. Verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cómo? Por la resurrección. Señor y Cristo. Cristo es la palabra ungido, Mesías. ¿Sí? Eso es lo que significa. ¿Qué es un cristiano entonces? ¿Quién es un cristiano? ¿Quiénes son los que de verdad son reconciliados con Dios o justificados por medio de la fe? Bueno, son los que creen, por supuesto, en Dios. Por supuesto, creen que Dios resucitó a Cristo entre los muertos, y eso significa que creen que Jesús es el Señor. Eso significa. Creen claramente que Jesús es más que un gran maestro. Un cristiano cree que Jesús es Dios, hecho hombre. 100% Dios y 100% hombre. Nuestro mediador entre Dios y nosotros. El Señor de gloria, el eterno Hijo de Dios. Eso es el misterio maravilloso de la encarnación. Un día Dios dejó el cielo y nació de la Virgen María y se hizo hombre. Dios se hizo hombre para rescatarnos de nuestro pecado. Y así como entró al mundo de una manera extraordinaria, salió de este mundo de una manera extraordinaria. Después de haber muerto, resucitó al tercer día entre los muertos. Lo vieron un montón de personas glorificado corporalmente. Hasta comió con los discípulos después de haber sido glorificado. Y después ascendió al cielo. En cuarto lugar, una fe que justifica. No solo es una fe que cree en Dios, no solo cree que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, no solo cree que Jesús es el Señor, sino, dice Pablo, que una fe que justifica cree, por supuesto, que Jesús murió por mis pecados. Una persona que tiene una fe que justifica cree que Jesús murió por sus pecados. Y dice acá el verso 25, Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Esto es una declaración asombrosa. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Y necesitamos analizar con mucho cuidado esta declaración, tres palabras por lo menos. Acá no dice que Jesús murió. Dice que fue entregado. Por supuesto que Jesús murió. Lógico que murió. Todos lo vieron morir. Pero acá no dice que Jesús murió. Dice que fue entregado Jesús. Fue entregado. Y entender este concepto de que fue entregado apunta directamente al significado de su muerte. Porque todos sabemos que Jesús murió, pero no todos le damos el significado correcto a la muerte de Cristo. Y eso es fundamental para uno ser cristiano y justificado. ¿Por qué murió Cristo? ¿Qué estaba haciendo ahí en la cruz? ¿Era un mártir? ¿Estaba tratando de impactarnos, de conmovernos hasta lo más íntimo con semejante entrega? No. No, no es lo que significa la cruz. La cruz existe porque alguien entregó a Jesús a ese lugar. Y la pregunta es, ¿quién entregó a Jesús? Bueno, alguno dirá, Judas. Judas lo traicionó, él lo entregó. No es lo que está diciendo acá Pablo. No es lo que está diciendo Pablo. Un poquito más adelante, en Romanos capítulo 8, dice el apóstol Pablo, verso 32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y está hablando de Dios el Padre, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El Padre entregó al Hijo, Dios el Padre puso a Dios el Hijo, Jesucristo, en esa cruz. Él lo hizo. No los romanos, no los judíos. No fue Judas, fue Dios, su propio Padre. Él lo puso ahí. Eso es muy, muy importante. Eso define el contenido de nuestra fe, el corazón de nuestra fe. Dios el Padre mató a su Hijo, pero su Hijo nunca pecó, ni se halló engaño en su boca, dice la Biblia. Él lo mató como un sustituto, como un suplente, porque otra persona tenía que estar en esa cruz. Otra persona debía estar ahí. Y Dios mató a su Hijo para no matar a esa otra persona. Y esa persona soy yo. Yo tenía que estar ahí. Y si yo no puedo creer eso, yo no soy justificado. Y yo creo que Dios me ha justificado a mí. Creo que el día que muera voy a ir al cielo porque he sido justificado. Pero fue necesario que creyera que yo debía estar en esa cruz. Y Dios entregó a su Hijo en vez de entregarme a mí. Y lo creo de todo corazón. Y por eso soy un cristiano. Y usted debe hacer lo mismo para poder ser un cristiano. Dios entregó a su Hijo. Note la siguiente palabra que dice, por fue entregado por. Y esa palabrita chiquitita define toda una gran doctrina que se llama la doctrina de la expiación. Por. Ese por se puede traducir en lugar de. Cristo fue entregado por o en lugar de otro. Eso es lo que se llama la expiación. Él fue un chivo expiatorio, como decimos nosotros. Porque eso es lo que se hacía en la expiación, que era una ceremonia judía también. Era agarrar un cordero inocente, sin mancha, perfecto, sin ningún defecto, y se lo degollaba, y con esa sangre entraba el sacerdote al lugar santísimo y rociaba esa sangre sobre la tapa del arca, que se llama propiciatorio, para de esa manera ese cordero derramar su sangre en lugar de los pecadores que recibían por causa de esa sangre derramada sobre el propiciatorio, recibían de parte de Dios gracia y misericordia para no morir por sus pecados. Ese cordero era un chivo expiatorio, moría en lugar del pueblo de Israel. Bueno, Cristo fue entregado por, dice acá, nuestras transgresiones. Él fue entregado por nosotros. Él murió en mi lugar. Él no debía estar allí. Por supuesto que no. Él no hizo nada malo. Él no merecía morir. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Él nunca pecó. Pero Él murió. Murió en lugar de otro. Clarísimo. Y acá lo dice. Fue entregado por nuestras transgresiones. Nuestras transgresiones. Eso puso a Cristo en la cruz. Mis transgresiones. La palabra transgresión se puede traducir nuestras ofensas, pero es mucho mejor pensar en transgresión como una violación deliberada, intencional de las normas o de la ley de Dios. Eso es lo que es una transgresión. Es rebelión, desobediencia intencional, a propósito. Es esa porfía que nosotros tenemos en hacer lo que no debemos hacer. Eso es rebelión. O eso es transgresión. Bueno, Cristo murió por nuestras transgresiones. Porque de alguna manera todos somos transgresores. Porque Dios, como creador de este mundo, claramente ha establecido lo que se puede y lo que no se puede hacer en su mundo. Y según la Biblia, todos nosotros hemos transgredido esas normas. Todos. Todos. Y no son difíciles de entender. En el Antiguo Testamento fueron resumidas en 10 mandamientos. Pero después, cuando vino Jesús, esos 10 mandamientos los resumió en 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, toda tu mente y todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esas son todas las normas que hay que cumplir, y absolutamente nadie sobre este mundo las cumple todo el tiempo. Imposible. Elegí una de esas dos: amar a tu prójimo como a ti mismo, o amar a Dios con toda tu fuerza, toda tu mente y todo tu corazón, y no hay un solo día de tu vida que puedas cumplir eso. No hay forma. Estamos llenos, por decir así, a los ojos de Dios, llenos de transgresiones. Y es por eso que vino Jesucristo. Y es por eso que nos debemos preguntar, ¿cómo puedo ser yo justificado delante de Dios con tantas transgresiones? Bueno, acá hay un camino. Y eso es lo que llamamos el Evangelio y es lo que está explicando Pablo. Hay una forma de, a pesar de tener tanta culpa, a pesar de merecer el castigo, hay una forma de quedar libre de ese castigo. Y es a través de lo que hizo Cristo. Por eso Dios, el Padre, lo entregó a morir en lugar nuestro, en lugar mío. Ustedes dicen, bueno, pero fueron los hombres los que mataron a Cristo. Sí, claro que fueron hombres. Pero ellos fueron instrumentos de parte de Dios. Por eso Pedro, acabamos de leer, por eso Pedro dice, a este Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Ustedes lo prendieron, ustedes lo mataron, pero eso fue por el anticipado conocimiento de Dios y el determinado consejo de Dios. Dios había determinado que Cristo muriera en una cruz. Y ustedes solo ejecutaron lo que Dios quería que se haga. Eso es todo. Pero Dios lo puso allí. En otra parte dice Pablo, explicando esto, asombroso que es la expiación, esto de que estamos explicando que de alguna manera Cristo fue un suplente, el perfecto suplente mío y tuyo. En otra parte Pablo dice, al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El pecado mío es como si Dios lo hubiera puesto sobre los hombros de Cristo y él pagó por eso que él no hizo, pero que fue atribuido a su cuenta, y la justicia de Cristo puede ser atribuida a mi cuenta, y a eso se le llama justificación, recibir la justicia de otro, en un momento vamos a explicar. Por eso se habla de Cristo como el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso en el Antiguo Testamento la profecía de Isaías, capítulo 53, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Noten la idea de un suplente, de un sustituto. Llevó Él nuestras enfermedades, sufrió Él nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dios lo estaba hiriendo. Por eso Él le dice en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Él herido, dice Isaías, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, dice Isaías 53. Todos nosotros, agrega, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. De nuevo, sustituto, sustitución. Con todo eso, dice verso 10, Jehová quiso quebrantarlo. Noten de nuevo el concepto de que Dios lo está haciendo. Dios lo está poniendo ahí, Dios lo está castigando, en lugar de castigarme a mí. Con todo eso, Jehová, Dios el Padre, quiso quebrantarlo y sujetándole a padecimiento. Eso es la cruz. Eso es la cruz. Y junto con eso hay toda una serie de versículos preciosos que dicen que voluntariamente Cristo fue a esa cruz. Pues es muy interesante, es correcto el énfasis que Dios lo puso ahí y debemos entenderlo, porque eso le da sentido a la muerte de Cristo, pero no deberíamos jamás pensar que Cristo nunca quiso ir a esa cruz, como si el Padre lo hubiera obligado a ir. No, ese es el caso. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, y la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, los tres, por supuesto, en común acuerdo, en armonía, han decidido hacer lo que se hizo. Y Cristo, Él quiso ir a la cruz, por amor. El Padre lo entregó a Él por amor a nosotros, el Hijo fue por amor a nosotros, voluntariamente. Por eso también Jesucristo, estando vivo, allá en Juan 10, ¿se acuerdan que hablaba del buen pastor y el pastor asalariado? Yo soy el buen pastor, dice Jesús, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Pongo mi vida, yo me entrego. Y volverla a tomar es la resurrección, claramente. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y solo cito un versículo, pero hay muchos más, donde dice que Él dio su vida por nosotros. Él lo hizo voluntariamente, Él quiso hacerlo. Pero el Padre también lo puso allí donde estaba, por supuesto. Para nosotros, todas estas cosas, como las explica la Biblia en términos legales, se van como desdibujando con el tiempo, porque vivimos en una época donde la ley cada vez se respeta menos. La ley en Argentina parece que es elástica, es como de goma. Se aplica de una manera completamente arbitraria y subjetiva. Cada uno hace lo que bien le parece. Estamos cercanos a lo que es una anarquía nosotros. Hace unos años, un conocido mío estaba con su esposa en el auto y paró en un semáforo en el partido de Tigre, y unos asaltantes se acercaron a robarle y, entre otras cosas, le dieron un disparo que entró la bala a la pierna de su esposa. Bueno, fueron a la comisaría a hacer la denuncia, por supuesto. Llegan a la comisaría a hacer la denuncia del robo y del disparo y la posible muerte, ¿no? Y casi que se ríen los policías. Me dice: ¿pero qué hacía usted parado en un semáforo a esa hora? Es que estaba en rojo, le dice. Pero usted no sabe que a esa hora no hay que parar en rojo. ¿Cómo que no hay que parar en rojo? Nadie para en rojo, le dijo la policía. No paren más en un semáforo en rojo a la noche. Así es nuestro concepto de la ley. ¿Sí? Las personas que están para hacer cumplir la ley les dicen, sugieren a un ciudadano: no la obedezca, no sea tonto. Bueno, vaya usted, trate de ir a la noche por ruta 3 y va a ver lo que pasa en los semáforos. Es un peligro. Nadie respeta los semáforos. Bueno, y eso es un ejemplo nomás que doy. Pero así son las leyes en la tierra, digamos. En otros países pasarán cosas similares, no sé. Todo se puede arreglar, todo se puede acomodar, todo es negociable, todo es... Bueno, a los ojos de Dios eso no es posible. La ley de Dios es absoluta, Dios es justo, no puede acomodar la ley. Y acá eso plantea de alguna manera un problema que nosotros no sé si lo entendemos del todo bien, pero debemos hacer el esfuerzo por entenderlo para darnos cuenta de la necesidad que tenemos de este único camino que hay de justificación. La Biblia dice que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominables a los ojos de Dios. Proverbios 17:15. Si una persona declara justo a alguien que es injusto, es abominable. ¿Cómo vas a hacer eso? Y viceversa, si alguien que es justo, vos decís que es un malvado, está mal, es injusto. ¿Cómo alguien va a decir que un malvado, un transgresor, un desobediente, un pecador, es justo? Eso no está bien. No es legal hacer eso. ¿Y cómo puede Dios, que es el que inventó la ley, justificarte a vos y a mí, declararme justo si yo no soy justo? ¿Cómo puede hacer eso sin ser él abominable a sí mismo, digamos? Sin él transgredir las mismas leyes que él estableció. ¿Se dan cuenta del problema? ¿Cómo Dios, el juez de toda la tierra en su tribunal, algún día frente a vos y frente a mí, cómo Dios va a decir, bueno, pasa al cielo, hijo mío? Como si yo nunca hubiera hecho ninguna maldad, cuando sí las hice. Dios sabe que yo las hice, yo sé que las hice, mi esposa sabe que las hice y los que me conocen saben que yo no soy bueno. Yo no merezco ir al cielo, yo no puedo ir al cielo, porque en el cielo no entra pecado. Y usted tampoco puede hacerlo. Y todos con ese concepto distorsionado que tenemos, imaginamos a Dios como un abuelito que al final como que nos va a guiñar el ojo como diciendo, pasa, pasa, ya está todo arreglado, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Cómo va a ser Dios para hacer eso? Y personas piensan que así es Dios, como un buenazo, ¿no? Papá Noel parece que se lo imagina. Algunas personas dicen, bueno, con que te arrepientas está bien, y ensayan una especie de disculpa. Pero ¿cómo es eso? Es injusto. Como si alguien se parara frente al juez y diga, no, lo siento, señor juez, es que ese día tenía un ataque de ira, o sea, estaba muy mal porque no llego a fin de mes y entonces le disparé al hombre del peaje. No sé, ¿cómo es eso? Vas preso, querido. Todos tenemos un problema, no podés excusarte así. Bueno, es por eso que esto, por ser las cosas como son, es por eso que en la Biblia se nos explica en tanto detalle, y es por eso que fue necesario que Dios se haga hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, viviera una vida perfecta, cumpliera toda la ley de Dios y muriera en la cruz, fuera entregado por el Padre a morir por mis transgresiones, para que de esa manera Dios pueda justificarme a mí sin llegar a Él a ser injusto. Dios me ha justificado a mí porque yo he confiado en el único camino que hay para ser salvo una persona, que es lo que hizo Cristo en la cruz, pero Dios sigue siendo justo. ¿Por qué? Porque hay alguien que pagó, satisfizo la ley, cumplió los requerimientos de la ley en lugar mío. Y entonces sí, Dios puede pasar por alto mis pecados sin que eso signifique una gran injusticia, una abominación. Y por eso la fe que justifica sí o sí debe creer. No solo que Dios existe, no solo que Dios resucitó de entre los muertos a Jesús, no solo que Jesús es Dios o es el Señor, también debe creer que en la cruz Jesucristo estaba cargando, pagando con mis pecados. Eso debe creer. Y por último, una fe que justifica también debe creer que la muerte de Cristo es suficiente. Y eso lo dice acá de una manera llamativa. Versículo 25, Romanos 4:25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y noten la última frase, y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué quiere decir Pablo con que Jesucristo fue resucitado para nuestra justificación? En otras partes de la Biblia dice que Él murió para nuestra justificación. Como que la clave de la justificación es lo que acabamos de explicar, que es Él muriendo como un sustituto por mi pecado. ¿Por qué dice ahora que resucitó para nuestra justificación? ¿Por qué? Noten en el capítulo, ahí un poquito adelante, Romanos 5:9. pues mucho más estando ya justificados por su sangre. Romanos 5:9 dice que lo que nos justifica a nosotros es la sangre de Cristo, pero acá dice que la justificación es por la resurrección. Bueno, porque la resurrección es la proclamación de que lo que se hizo en la cruz es suficiente. No hace falta hacer más nada, ya está. Dios quedó satisfecho, la justicia de Dios quedó cumplida, la ley de Dios está bien con lo que hizo Cristo en la cruz. Y la demostración de que todo está bien es que Cristo resucitó. Él dijo cuando moría, consumado es. Las personas que estaban ahí, la multitud que estaba escuchando y dijo consumado es, tetelestai, ya está todo hecho. Pueden haber pensado, bueno, se está despidiendo de nosotros. Está diciendo, bueno, ya está, este es el fin, se acabó todo. Consumado es, se acabó todo, ¿verdad? Si Jesús nunca hubiera resucitado, esa sería la interpretación de consumado es. Se acabó todo, listo, se murió, nuestro maestro se murió. Pero porque Jesús resucitó, ese consumado es, y él sabía que iba a resucitar, claramente. Yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Ese consumado es tiene otro significado. Lo que está diciendo es que acabo de pagar por los pecados de los que voy a salvar. Ya está todo pago. Eso es lo que dice consumado es. No que es el fin, se acabó mi vida. Sino está todo pagado. Eso es. Y eso significa, por supuesto, que Él fue resucitado para nuestra justificación. Eso significa que podemos ser justificados porque hoy sabemos nosotros, con certeza sabemos que al morir Cristo en la cruz fue suficiente. Dios no va a exigir absolutamente nada extra, nada más de lo que ya hizo Jesús. Por eso lo resucitó. La obra en la cruz fue suficiente. Por eso en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 14, dice que Jesús es un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús traspasó los cielos. Y es una referencia en el libro de Hebreos 4:14 a lo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Escuchen, esto es muy importante para entender y muy gráfico. En el Antiguo Testamento se celebraba una vez al año el día de expiación, que era un día al año en el que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo del templo. El templo estaba dividido en tres secciones: el atrio, que era el patio externo donde estaba el altar de los sacrificios, ahí se degollaban los animales, ahí se sacrificaban. Después, y eso estaba al aire libre. Ahí había humo, ahí había un lugar donde se quemaba el sacrificio. Y después estaba el edificio del templo que estaba dividido en dos por una cortina. La parte de adelante era el lugar santo, donde solo entraban los sacerdotes, y el lugar santísimo. Después del otro lado de la cortina, que es donde entraba solamente el sumo sacerdote y solamente una vez al año, nada más. Simbolizaba ese lugar santísimo la presencia misma de Dios en medio de su pueblo pecador. Dios santo en medio de un pueblo pecador. En el atrio podían estar todos los varones judíos que iban a hacer sacrificios. Fuera del atrio había otro lugar donde podían entrar las mujeres y los niños, pero en el atrio todos los varones. En el lugar santo, todos los sacerdotes, y en el lugar santísimo, solo un hombre, el sumo sacerdote, solo una vez al año, el día de expiación. Y tenía que entrar con ciertas condiciones ahí, muy delicado todo, muy sagrado, muy peligroso incluso. Este hombre tenía que entrar con la sangre del cordero de la expiación, sin mancha, perfecto, con un montón de especificaciones. Entraba con una vasija con esa sangre para derramarla, rociarla sobre la tapa del arca, que era el propiciatorio, de una manera simbólica para que Dios cubra con esa sangre los pecados de todo el pueblo. Pero eso era peligroso, porque si el sumo sacerdote no entraba como correspondía o quebrantaba alguna de las indicaciones, ahí en el acto moría el sumo sacerdote. Moría. Por eso entraban con una cuerdita atada de uno de los tobillos. Porque si moría, no era que otro entraba y lo sacaba. En el momento que entraba otro, ahí moría el otro. Porque no podía entrar, solo el sumo sacerdote podía entrar. Y si el sumo sacerdote llegaba a caer muerto porque Dios no aceptaba esa ofrenda, lo tiraban de la cuerdita hasta sacarlo y lo enterraban. Y entonces, el día de expiación, después que todo el pueblo, los varones, habían hecho el sacrificio, o se había hecho el sacrificio, ellos estaban presentes ahí, de un cordero, se preparaba la vasija y entraba el sumo sacerdote, todo el mundo en silencio, con una tensión, un suspenso, todo el mundo escuchando a ver qué pasaba. Y el sumo sacerdote tenía campanitas todo alrededor del borde de su manto, de su ropa, y todos escuchando el tintineo de las campanitas, a ver si venía saliendo o no venía saliendo este hombre, porque no lo veían. Y si sentían las campanitas, era señal de que Dios había, y salía el hombre, señal de que había aceptado la ofrenda. Eso es lo que hacían en el Antiguo Testamento. Y en el libro de Hebreos se nos cuenta que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y Él, dice acá, traspasó los cielos. Él murió por nuestros pecados y llevó su sangre, derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. Y la evidencia que tenemos de que ese sacrificio fue aceptado por el Padre es que resucitó al tercer día y salió de la muerte, de los muertos. Por eso dice que fue resucitado para nuestra justificación. Porque hoy nosotros tenemos la evidencia de que nuestros pecados pueden ser completamente limpios, completamente borrados por la sangre de Cristo, porque esa sangre es suficiente, una vez y para siempre, dice el libro de Hebreos. Y lo sabemos gracias a la resurrección. Por eso celebramos lo que celebramos, la Pascua. Es asombroso. Pero de nuevo, y así empezamos, ¿qué puede hacer un hombre para ser justificado? Por supuesto, un hombre, una mujer. ¿Qué puede hacer una persona para ser justificada delante de Dios? Para que Dios le considere justo, aunque no lo sea, debe tener fe. Pero no cualquier clase de fe. La misma fe que tuvo Abraham, que nos dice acá, y que podemos tener nosotros, que es una fe que cree en Dios, pero no solo en Dios en manera general, sino que Dios resucitó a Cristo entre los muertos, que Cristo es el Señor, no una persona común y corriente, es el Señor de gloria, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre, que Cristo fue entregado en la cruz por tus pecados y que Él resucitó para tu justificación. Eso es lo que hay que creer. Esa es la manera que Dios escogió para salvarnos. No hay otro camino de salvación. No hay. Un cristiano cree que este es el único camino de salvación. Y no, no hay otro. Eso cree un cristiano. Esa es la fe cristiana. Y eso es lo que hace que uno sea un cristiano. Y por tanto, como sinónimo de ser cristiano genuino, es ser justificado, ser perdonado. Un cristiano sabe que sus pecados han sido perdonados. Todos. Todos, absolutamente todos. Una persona se hace cristiana en el momento que cree de todo corazón que Cristo murió en la cruz por sus pecados. Dios hecho hombre, el Señor de la gloria, murió en la cruz por sus pecados y eso fue suficiente. Y eso lo sabemos por la resurrección. Si usted puede creer que lo que hizo Cristo en la cruz es suficiente para perdonarle a usted todos sus pecados, entonces usted es un cristiano. Su fe es una fe que justifica. Si cree, por supuesto, que Cristo es Dios hecho hombre y estaba muriendo como un sustituto suyo. Y resucitó al tercer día y hoy vive para interceder por usted como sacerdote. Y no hay que agregar a eso absolutamente nada. Absolutamente nada. Noten el verso anterior de todo lo que estuvimos considerando. Romanos 4:22. Dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y entonces empieza a explicar todo lo que explicamos. Y de nuevo, otra forma de decir lo mismo. Dice que la fe de Abraham fue contada como justicia. La palabra contado quiere decir acreditado, ser considerado o atribuido como tal cosa. La fe que tuvo Abraham, Dios la contó, la atribuyó como si fuera justicia, que Abraham no tenía justicia. Yo no tengo justicia, usted no tiene justicia. A los ojos de Dios, yo no soy justo, perfectamente justo, como Dios requiere, usted tampoco. Ninguno de nosotros lo es. Pero podemos llegar a tener una fe que nos justifique delante de Dios. Ese es el punto. Y esa fe, para que sea una fe que justifica, debe estar, el objeto de esa fe, no debe ser lo que a usted le parece, lo que se imagina, lo que se ilusiona, sino lo que Dios dice en su palabra. Algo que Él dice, Él determina. Él pone los términos de cómo nos va a salvar a nosotros. Y ya los ha dicho cómo son. Y aquí están explicados. ¿Sí? Dios es el que nos justifica. La justificación, el término teológico de justificación, es la declaración que hace Dios de nuestra condición. Dios dice que yo he sido justificado. O Dios dice quién es justificado. Es una declaración legal en base, otra vez, a cuentas atribuidas, digamos así. Mi fe, colocada como Dios quiere, hace que la justicia de Cristo sea atribuida a mi cuenta y mis pecados a la cuenta de Cristo. Eso se llama justificación. Dios toma mis pecados y hace como si los hubiera cometido Cristo, por eso lo mató en la cruz. Y toma la justicia de Cristo y la pone a mi cuenta como si yo fuera justo, aunque no lo soy. Por eso dice, noten Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Precioso. Por la fe puedo entonces recibir ese trato como si yo fuera justo, y cuando lo recibo tengo paz con Dios. Porque ya entre Dios y mi pecado ya no hay nada. Mis pecados han sido completamente borrados, puestos en la cruz. Ya el castigo de mis pecados ya está sufrido, no lo voy a sufrir yo. Ya lo sufrió mi Salvador, que es Cristo, en el cual yo puse mi confianza. Precioso, ¿no? Maravilloso. Eso es la salvación por la fe. Eso es. Y eso es un cristiano. Cristiano es uno que mira únicamente a Cristo para ser salvo. Y a nadie más, a nadie más. Esa es la fe que justifica. Exclusivamente puesta en Cristo. No hay otro salvador, no hay otro intermediario. Cristo no necesita que nadie le ayude. Usted no le puede ayudar a Cristo. Ningún santo ayuda a Cristo. Nadie, ninguna iglesia, ninguna religión, denominación, nada. Cristo es el salvador perfecto. Él es el único que resucitó después de morir como un sustituto. ¿Cómo saber si su fe, terminando con esto, cómo puede saber usted si su fe va a ser un día contada como justicia? Se estará preguntando usted, ¿y cómo sé yo si la fe que tengo va a ser contada por justicia? ¿Cómo puedo estar seguro, o cómo puede usted estar segura o seguro de que su fe le va a justificar? Bueno, hay una forma de saberlo. Pregúntese a usted mismo. Hágase preguntas. Yo te pregunto, ¿estás de alguna manera mirándote a vos mismo? ¿De alguna manera estás dependiendo, aunque sea un poquitito, en algo que hiciste alguna vez o estás haciendo, o en algo que eras o sos, supuestamente que te recomiende delante de Dios? ¿Estás incluso descansando en tu propia fe? ¿Crees que tu fe te va a salvar? ¿Pensás que no sos tan malo después de todo, o tan mala? ¿Hay algo, pensás que hay, aunque sea una pizquita de bondad en vos, que te puede recomendar delante de Dios? Bueno, si pensás alguna de estas cosas que así es, no te justifica esa fe. Porque la fe que justifica se pone absolutamente toda, enteramente, en lo que hizo Cristo. Se centra solo en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz para salvarte. Eso es la fe que justifica. Un genuino creyente nunca dice, creo, pero. Sí creo, pero. Sí, yo creo que Cristo murió por mí en la cruz y que resucitó, pero no sabes lo que soy yo. Sí, yo creo lo que dice la Biblia, pero también puede ser tal o cual cosa. Si le agregas un pero, no crees de la manera que justifica. No es así. De ninguna manera. Y los que sí creemos de todo corazón que Cristo murió en la cruz por nosotros, somos salvos. Ojo, y agrego eso de todo corazón, y antes de terminar necesito aclarar algo. En la fe, en la Biblia se habla de mucha fe, de poca fe, de gran fe, de fe débil, etc. Hay, digamos, distintas clases de fe o tipos de fe. Cuando hablamos de la justificación, no se trata de la cantidad de fe que vos tenés o yo tengo, sino de dónde ponés la fe que tengas, sea poquita, sea mucha, o más o menos nada, o muy débil. Lo que nos justifica es el objeto de la fe. ¿Dónde pones la fe? No la cantidad de fe. No la cantidad de fe. Y eso lo define acá Pablo. Si vos crees en Jesucristo como el Señor, que Él murió en la cruz llevando tus pecados, que Él fue entregado a morir por vos y que resucitó para justificarte, no importa si tu fe es muy débil, si está puesta ahí y solamente ahí, te justifica. Y podés irte hoy de acá pensando como yo pienso, con certeza, si yo me muero hoy, voy al cielo. Mis pecados han sido todos perdonados. Dios me ve a mí como si yo nunca hubiera pecado, aunque sí pequé. Cuando Dios me mira a mí, está satisfecho. Porque ve la justicia de Cristo. Yo estoy revestido de la justicia de Cristo. Y alguno dirá, bueno, pero eso es muy jactancioso, es muy arrogante. No lo es. Y disculpen que lo diga así, pero es humildad. Porque no depende de mí. Yo me tuve que humillar un día para poder tener esta certeza. Porque tuve que reconocer que no hay ni un 0,0001% que me recomiende delante de Dios. Es todo por lo que hizo Cristo. Por eso estoy seguro. Porque no confío en mí, confío en Cristo. Y yo no veo absolutamente nada de jactancia en eso, al contrario, es humildad. Es gracias a Cristo. Si algún día alguien me ve caminando por el cielo, donde estoy seguro de estar, y espero que todos acá estemos un día, y me preguntara, ¿qué haces acá? ¿Por qué viniste acá? Por Cristo. Bueno, pero algo tendrás que haber hecho. Nada. Cristo hizo todo. Por eso estoy acá. Porque un día me di, por la gracia de Dios, pude reconocer que todo depende de Cristo. Y eso debes hacer vos, para tener la certeza que Dios te ha justificado. ¿Sí? Damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que la uses en nuestra alma, en nuestro corazón, que tanto te necesita, Señor. Es mi deseo, mi oración, que cada persona que esté acá se pueda ir con la certeza de que tú le has perdonado sus pecados, Señor. Que si no es el caso en este momento, que todos aquí puedan tener esa seguridad, que tú comiences a obrar, Señor, que tu palabra predicada ilumine, corrija, ilustre, Señor, el entendimiento de cada persona aquí para llegar al momento, a una crisis espiritual, en el momento que cada uno de los que estamos aquí caigamos de rodillas ante ti, rogándote por perdón y salvación. Solo en los méritos de Cristo, solo por lo que Él hizo por nosotros, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos despedimos cantando a nuestro Dios, exaltándolo a Él por lo que Él ha hecho. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eternal Consolador, unidos todos alaba. Cantad al trino y uno Dios, sus alabanzas entonad, su eterna gloria proclamad. Con gozo, gratitud y amor. Amén. Te damos gracias, Señor. Te adoramos y te alabamos por lo que tú eres y lo que has hecho por nosotros. Te adoramos, Señor, por la muerte en la cruz y la resurrección entre los muertos y estar hoy en los cielos siendo el único sumo sacerdote que intercede por nosotros, el único camino a la salvación. Gracias, Señor, te damos. Gracias por el Evangelio que podemos predicar. Oramos por nuestra ciudad, por nuestro país, pidiendo por favor que tengas misericordia de las personas que hoy no pueden ver la belleza de Cristo, la importancia, el valor de la cruz, y que tú nos inflames el corazón a los que, escuchando esto hoy, ya sabíamos, ya habíamos confiado, ya creíamos. Que por favor volver a escuchar, Señor, volver a entender y a saber y a recrearnos en tanto amor, tanta majestad, tanta gloria, que tú nos impulses, Señor, nos inflames el corazón para salir apasionados a hablar de ti, Señor. Es una vergüenza, Dios, es una vergüenza que no vivamos con pasión, proclamando, anunciando, compartiendo, hablando de esto que acabamos de explicar, Señor. Por favor, aviva nuestros corazones con tu verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.